¿Está en duda quién representa mejor el legado del wilsonismo?
Compañeras y compañeros, venimos de vuelta a la lucha. Venimos de vuelta al camino. Venimos porque queremos el Uruguay de todos los uruguayos. Venimos de vuelta y venimos juntos.
La semana pasada el senador Jorge Larrañaga confirmó sus intenciones de ser precandidato a la presidencia en el Partido Nacional. Sin embargo, lo que para muchos de sus seguidores fue una señal de calma, generó también resquemores entre los que hasta hace poco militaban a su lado. El diputado Pablo Iturralde dijo ayer a La Diaria que Larrañaga no debe ser el candidato del bloque wilsonista, sino que se debería ofrecer otro nombre para presentar a las internas antes que el del ex intendente de Paysandú. Para profundizar en estas posiciones que recibimos a Iturralde en estudios. ¿Cómo anda, Iturralde? Bienvenido.
Buen día, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar con ustedes.
Gran movimiento político en esta semana, ¿no? Ni que hablar. ¿En qué fase están ustedes en este movimiento que viene trabajando con Verónica Alonso y los intendentes? ¿Quiénes están embarcados en esas conversaciones?
A ver, más que un movimiento, somos una cantidad de personas políticas, de dirigentes políticos que estamos algunas intendencias, pero ni en el Senado, algunos diputados que hemos venido conversando desde hace mucho tiempo, cuál es el mejor posicionamiento. Y pensando de qué manera plantamos mejor al partido para la próxima elección, en la convicción que tenemos que tener algo atractivo, esperanzador. Desde hace mucho tiempo veníamos conversando si nos preguntamos si la figura de Larrañaga era la apropiada. En el caso mío, particularmente, le tengo un aprecio muy importante a Jorge, lo conozco hace casi 40 años, mi señor es de Paysandú, y con él he transitado los 20 últimos años de la vida política. En conjunto, ha sido la persona que ha estado más tiempo al frente del sector wilsonista luego de la muerte de Wilson. Y he conversado de todos estos temas durante un año y medio, dos años. Yo creo que más allá de que es un gran dirigente, que sacó al partido de un momento muy difícil y tuvo una gran votación, a veces las candidaturas no son para siempre, hay que pensar en otras figuras. Y en torno a eso empezamos a pensar de qué manera se podía procesar una renovación, un planteo de nuevas figuras. ¿Qué es lo que visualizamos? En el caso mío, yo, si bien soy de Cerro Largo y tengo una íntima amistad con el intendente Cerro Largo, he venido trabajando durante todos estos años en Montevideo, desde que toda mi vida política la desarrollé acá, y en la última elección trabajé con la senadora Alonso, tuvimos una lista que la armamos los últimos dos o tres meses y una gran votación, ganamos la interna de Alianza Nacional, y bueno, hemos decidido continuar trabajando en conjunto, haciendo extensivo ese trabajo a Canelones. En Canelones tenemos un problema grande, los dos diputados de Alianza hoy no están, uno de ellos se fue con el partido de Novik y el otro falleció, que han sido los dos grandes referentes de las últimas tres elecciones, cuatro elecciones dentro del wilsonismo, con lo cual tenemos que salir a tapar un vacío. Y por otro lado hay un grupo de intendentes que en el periodo pasado había trabajado intensamente, yo trabajé con ellos e integré un grupo que se llamaba la Federación Blanca, la Federación del Interior, donde varios de ellos participaban con fuerte arraigo en cada lugar, con desarrollo de sus agrupaciones en cada uno de sus departamentos, pero también con amigos, como somos todos gente de mucha militancia de toda la vida, tenemos amigos de los distintos movimientos que hemos integrado, casi todos del wilsonismo.
¿Qué intendentes están ahí?
Bueno, inicialmente han estado Botana, Da Rosa, Dardo Sánchez, Adriana Peña, en esta última elección sumaron Antía. Hay algunos otros, bueno, estuvo Juanjo Bruno, que fue diputado por Montevideo, perdió la elección de la intendencia por unos puñaditos de votos, por 17 votos.
¿Y cuál es tu rol ahí?
Yo lo que he tratado de hacer, porque me siento amigo de ambas partes, no hacer de nexo, porque es un atrevimiento ponerme de nexo, pero sí conversar y conversar mucho con ambas partes.
Sos como el interlocutor, digamos, entre este grupo de intendentes.
Más que interlocutor, todos hablan con todos. Hoy es mucho más fácil, hoy no es que...
¿Tienen un grupo de WhatsApp?
No lo tenemos. No, yo lo que creo es que si nosotros logramos atar esas dos puntas, el área metropolitana, que creo que estamos bien parados acá. Uh-huh. Creo que hemos desarrollado y que tenemos un potencial muy grande dentro del partido. Con el grupo de estos compañeros intendentes, creo que sale una cosa muy fuerte. Incluso en el periodo pasado, varias veces hablamos con Jorge Larrañaga planteándole la necesidad de hacer un enfoque plural. A ver, a mí lo que me pasaba era que me llamaba Sergio de Melo y me decía, Botana, y me decía, vino Armando Castén de Bat, vino el Pájaro Enciso, vino Javier García, vino José Carlos Cardoso, vino Heber y Penadez por el oficialismo, vino la 404 con Álvaro Delgado. Pero los tipos jugaban por 6-7 lugares y nosotros jugamos solo por Larrañaga. Y estábamos encorsetados y teníamos ganas de sacar varias listas al Senado. Lo conversamos, en algún momento se dijo que sí, como que sí, después se dijo que no y marchamos todos en una lista única. Y creo que eso fue uno de los temas. El no tener distintas corrientes, después se trasuntó que no fueron varias listas al Senado, fue una de las cosas que permitió que Luis Lacalle ganara la interna, porque sí tenía una cosa plural. No todos nos embretamos. El Frente, por ejemplo...
Pero esta idea de Larrañaga del Juntos, ¿no es de alguna forma un paraguas que pueda albergar estas diferentes corrientes?
Yo creo que llega un poco tarde esto. Yo creo que ahora... Estamos viviendo otros tiempos, hace 5 años planteamos esto. Se dijo que no, después que volvimos a perder la interna, que la habíamos perdido en el 2009, ahí se entra a analizar. Bueno, yo creo que cada cosa tiene su tiempo. Entonces, con el mayor de los respetos, me parece que tengo todo el derecho del mundo, más con 40 años de militancia, de decir a quién tengo ganas de votar y a quién no tengo ganas de votar.
El día que Larrañaga hizo público este video, por el cual anunció que iba a ser precandidato a la presidencia, y Iturralde estaba hablando de la 14-10 y estaba en ese mismo momento, básicamente, ¿no? Decía, Larrañaga se puso al hombro del wilsonismo, pero considero que hay un desgaste en su figura. Y la pregunta es, ¿en qué cosas nota ese desgaste de Larrañaga? Más allá de los, obviamente, de los fracasos electorales.
A ver, a mí me pasa con estas preguntas que me están haciendo y que me resulta difícil por el aprecio personal y político que le tengo al doctor Jorge Larrañaga, que creo que tiene un rol importante para desempeñar en el partido todavía, me resulta muy difícil decir por qué no lo acompaño como candidato. La política es la actividad que, por excelencia, quien quiere ser candidato tiene que explicarme a mí, que soy ciudadano, por qué tengo que votarlo. Y yo, ciudadano, no tengo que decirle por qué no tengo que votarlo. Si no me invierten de la carga de la prueba, si yo tengo que explicar por qué no quiero que fulano sea candidato.
Pero ¿por qué cree que se desgastó su figura? Pues eso sí lo dijo, ¿no?
Quizás lo dije en el... Yo creo que hoy no es la mejor... puede ser. Esas cosas en las conversaciones, tú decís las palabras que más o menos te vienen a la cabeza. Yo creo que hoy no es la mejor figura para representar al wilsonismo en el partido. Y creo que el wilsonismo es mucho más amplio que Alianza Nacional y que es mucho más amplio que incluso que la idea esta de Juntos. Creo que hay un muy gran sector dentro del partido que tiene dos grandes bloques, y dentro del bloque del wilsonismo hay muchas cosas en la cancha, y dentro de eso, bueno, yo creo que hay otras figuras que son más nuevas, que dan más esperanza.
Que son Iturralde, que son Alonso.
Bueno,
¿quiénes son?
¿Por qué no?
Sí, claro, por eso estoy preguntando.
No, pero no, que son Botana, que son Darroza, que son Adriana Peña.
O sea, acá había un grupo que no es menor del Partido Nacional, donde podemos nombrar Pablo Iturralde, Alonso, Darroza, Peña, Botana, ¿no? O sea, varios intendentes, que entendían que lo mejor era que apareciera una nueva figura que representara el ala wilsonista del Partido Nacional, o por lo menos todos aquellos que no están dentro del sector de la calle Pou. Había otros que no estaban tan convencidos, ¿no? Que todavía se quedaron más cercanos a Larrañaga, pero que esa incertidumbre también los estaba matando, porque si quién va a ser tu candidato, no se define, no que lo salga a decir públicamente, pero que te lo diga mano a mano. Sí, mirá, quédate tranquilo, mirá que yo voy a estar, en su momento lo voy a anunciar, pero quédense tranquilo. Bien, ahora Larrañaga lo anunció, ¿no? Dijo, bueno, yo estoy, y eso le dio la tranquilidad a Gandini, a Besossi, a todos los que están junto a Larrañaga y que van a estar junto a Larrañaga para la próxima elección. La incomodidad, por decirlo de alguna manera, quedó trasladada a todos aquellos que estaban esperando que hubiera una figura emergente. Y que la van a seguir esperando, porque entonces ahora yo me imagino que el camino será que aparezca una persona que sea de alguna manera el precandidato o el candidato de todos aquellos que entienden que Larrañaga es una figura que ya no representa de la mejor manera el bolsonarismo, por lo menos una figura como en palabras de Iturralde, que está desgastada y que habría que buscar otras personas, ¿no? O sea que todos ustedes ahora van a iniciar un movimiento a tener que elegir uno que juegue con la número uno, ¿no? O sea, o si querés, en términos futboleros, que se calce la 10, ¿no?
Claro. Yo creo que no es que esté desgastado o que no nos represente, es que creemos que puede haber otro candidato que sea mejor. Y en estas cosas, como todo, yo qué sé, a mí me parece, yo tengo una agrupación donde hay mucha gente joven, creo que hay alguna cantidad de gurises que pueden quizá desempeñar y ser mucho más atractivo para la sociedad montevideana y más joven, porque yo ya tengo 57 años. Y me parece que hay cosas que hay que buscar algo que sea más atractivo y me parece que en ese camino es donde nosotros estamos. Y no es que no es que estemos ya en la carrera a definir el tema. Yo creo en los proyectos colectivos, creo que tenemos que pensar qué tipo de sector queremos en el partido. Creo que tenemos que tener bien claro, y que para mí eso es lo más importante de todo, cómo vamos a funcionar en clave de partido. Yo creo que se viene una elección en la cual...
En clave de partido, no en clave de sector. Ahí no estamos hablando en clave del Partido Nacional, estamos hablando en todo.
En clave del Partido Nacional, exactamente.
Yo porque por lo que veo, por lo pronto, el Partido Nacional para la próxima va a tener tres corriendo. A no ser que uno se baje antes.
Yo aspiro a que tenga dos candidatos. Bien. Yo aspiro a que tenga dos candidatos y creo que va a correr mucha agua bajo el puente. Me parece que el partido tiene un sector muy consolidado y hay otro sector que hay que renovarlo. Y largarlo a la cancha, y me parece que creo que con el correr del tiempo vamos a llegar a la conclusión de, bueno, quién tenía razón, pero no quién tenía razón en una mala de pelearnos y de criticar.
No, esto es política, o sea, sí. pero usted entiende que lo mejor sería que entre, yo le voy a poner nombres, entre guapistas y renovadores, de alguna manera termine habiendo un solo candidato, es decir,
totalmente
el que ande mejor, porque esto se puede definir por varias maneras, ¿no? Uno ven dentro de dos años ya estamos en la elección, pero ponele en un año y medio uno va ojeando las encuestas, ¿no? Y dice, mira, supongo, esto es hipótesis, Larrañaga, preferencia, 8%, antipatía, 30%, Verónica Alonso, preferencia, 15%, antipatía, 9%, según las encuestas, mirá, Verónica está mejor que...
Pero es utópico pensar eso,
sacando,
¿no?,
los nombres, estoy de acuerdo.
Pero entonces ahí decimos, bueno, vamos a no ir divididos.
Eso es lo que yo aspiro.
Eso es lo que
yo aspiro, pero es que la lógica...
Tenés a Larrañaga, que hace una semana acaba de hacer un anuncio de que va a ser candidato, después de meditarlo mucho, de rumiarlo mucho, finalmente decide hacer el anuncio oficial. No creo que acepte la idea de que, bueno, después a medida que se haya se hayan acomodando los zapallos en el cajón y la gente más o menos vaya perfilando cuál sería su intención, diga, bueno, no, si hay alguien que tiene una mejor proyección que yo dentro del sector, yo me bajo. Es utópico pensar que Larrañaga se va a bajar después de haber este anuncio. Después de todo lo que le ha costado a Larrañaga,
subirse, bajarse. Pero manda la realidad en la política. Sí. A ver, yo se lo decía ayer cuando usted me refería a lo de la diaria. De última, si Larrañaga está viendo opinión pública, yo no tengo reparo de ningún tipo. Lo que yo visualizo es que quizás haya otro candidato que nos permita posicionarnos y pelear mucho mejor la interna. Eso es lo que yo creo. Creo que los hechos... como suele decirse, los porfiados hechos son los que van a mandar después.
Claro. A Larrañaga le dijo en su momento, usted recordaba...
Ahora va a ser dura si Larrañaga empieza a picar bien en las encuestas, mejor que cualquier emergente que puedan ustedes apuntalar, tener que volver bajo el paraguas de Larrañaga y decir, bueno, yo Iturralde me equivoqué, no estaba tan desgastada la figura de Larrañaga como yo creía.
A ver, si tuviera que hacer eso lo haría sin ningún problema, digo, me parece que yo estoy dando mi opinión ahora y me parece que en política lo peor que podemos hacer es no dar la opinión. No es que tampoco me levanté un día y dije esto, hace un año y medio que vengo conversándolo con compañeros y además, conversándolo con Larrañaga, tengo la suerte y espero seguirla teniendo de tener una amistad con él y un conocimiento mutuo y confianza personal, y hace un año y pico que le vengo
pero hablando. Esa sugerencia que le hizo, que recogía búsqueda, creo, de que se quedara un rato quieto, ¿no?, en posición expectante, a ver si alguno o el otro levantaba cabeza, ¿no? Y que si ninguno levantaba cabeza, claro, bueno, eventualmente vos agarrás esta bandera.
Hace un año se le había hecho Botana, de la misma manera.
¿Y alguien levantó cabeza o no? Digo, porque la Larrañaga entiende que no levantó nadie cabeza y él agarra la bandera.
A ver, pero precisamente nosotros, yo lo que creo es que tenemos que probar con otra cosa. Si Jorge tiene que decir no, no prueben con otra cosa, voy a hacer su igual, bueno, yo tengo derecho a decir no, voy a probar con otra cosa. Y sobre todo después de un año y pico de venirlo conversando, no es que arrebatadamente una mañana amanezco y me cae mal el mate y salgo como un loco a decir no, y sin ningún agravio y sin ninguna reproche y sin nada que reclamar, simplemente decir lo que uno piensa en política, pero más tengo la suerte de poder conversar las cosas afectuosamente y frontalmente, que a veces eso en política pasa mucho, ¿no? Uh-huh. Compañeros que se sientan, gente que se sienta y dice las cosas, no las dice de frente y después tira piedra para arriba para el rancho desde atrás y da maneja. Entonces eso, esas de las cosas que ahí es cuando me sale el alachán y me caliento. Y
es una cosa medio típica, no sé si lo puntualizaría en el Partido Nacional, ¿no? Pero en la política, ¿no? De un par de años antes, si queremos marcar perfil de cara a las próximas elecciones, desprenderte un poco de tu líder, ¿no? No digo amagar, pero sí decir, bueno, no, yo capaz que me puedo largar solo, puedo marcar un perfil propio, y después cuando se acercan las elecciones y ves que en realidad la persona con la que originalmente estabas sigue pisando fuerte, volver a arrimarte, ¿no? Pero ya con otro perfilamiento.
A ver, no sé si es volver o no volver. El tema es que es la historia de la política. Los liderazgos no son para siempre. No se instala un líder y va hasta el último día de su vida y dirige el tema. Yo qué sé, Carlos Julio Pereira en un momento dio un paso al costado y fueron otros los candidatos. Me parece que en esto tenemos que ser consecuentes y sinceros con lo que percibimos y lo que nos dice la gente. Y bueno, capaz que nos equivocamos.
El problema de la Larrañaga es estrictamente electoral, es decir, hay que buscar otra figura porque con la Larrañaga ya se perdió dos veces.
Yo no creo tres.
No, pero dio dos en dos internas contra el herrerismo y contra el nuevo paraguas del herrerismo que armó la calle Pou.
La otra perdimos la presidencia y ni siquiera llegamos al balotaje. Perdimos tres veces. Y yo hago el mea culpa de la parte de responsabilidad que me puede haber tocado porque estuve bien cerquitas, o sea que no son...
Pero esto como el béisbol, free strikes out.
Sí, a ver, a mí lo que me parece que en estas cosas, como en la vida misma, hay que ir intentando buscar la renovación. Y después las idas y vueltas y las marchas atrás, las al costado, como todo. Vos crees que hay un producto que funciona, en el comercio lo tirás y no funciona y lo cambiás.
Y acá, y el producto que funciona, el nuevo producto, ¿no? Que se lanza al mercado, ¿es Verónica Alonso?
No. A ver, nosotros estamos en conversaciones con distintos compañeros y yo no pongo la carreta delante de los bueyes, no es un nombre arriba de la mesa y todo lo demás corriendo atrás. Es un diálogo que hay que generar con todos aquellos que creemos que tenemos que tener un candidato alternativo nuevo y de ahí va a surgir. Si nosotros ponemos un nombre arriba de la mesa...
Cuando pones un nombre lo matás, eso es lo que dicen.
Tenemos que hacer la tanda,
está sonando el celular... Jorge Larrañaga, dice ahí, Pablo Iturralde. No. Hacemos la tarde y seguimos conversando con el diputado Pablo Iturralde.
No, por no matarlo.
No, pero viste que es lo que dicen en política. Vos querés matar a alguien, tirá el nombre antes de tiempo.
Pero en un momento, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo a poner el nombre? También, esa es la pregunta. Preguntaba, el nuevo producto era Verónica Alonso. No estamos hablando de candidaturas en este momento. ¿Cuándo es el momento de hablar de candidaturas? No queda mucho tiempo, ¿no? Fin de 2017, principio de 2018, ya tiene que haber un nombre alternativo a Jorge Larrañaga de este sector.
Yo creo que tenemos que seguir dialogando con toda esta gente que está para conformar una cosa nueva y sobre fines de año empezar a evaluar y a principio del año que viene ver. Uh-huh. Y en el ver incluso también mirar con atención la evolución de la figura de Jorge en la opinión pública. Uh-huh. Y seguir dialogando y no romper nunca el diálogo de eso, ¿no?
Uh-huh. Ahora, si van divididos a una interna del Partido Nacional... pierden los dos. Me refiero a este nuevo...
Casi te contesté con el nombre de una banda, pero...
A ver.
No, porque dijiste dividido.
Dividido, sí. Dividió la pelota.
Sí. yo creo que no vamos a ir divididos. Yo creo que tenemos que...
Porque electoralmente sería dársela en bandeja también al otro sector del Partido Nacional.
Yo tengo la sensación de que podemos transitar un camino de acercamiento sin pelearnos, sin... sin discutir fuerte, intercambiando ideas.
Sí. Yo le pregunto a Larra.
El tema de que Jorge quiera ser candidato no me parece mal, me parece que tácticamente no es bueno que hoy lo esté diciendo, pero bueno.
Yo le pregunto a Iturralde, ¿no? Que pongámosle que la Larrañaga marca mal, ustedes creen que hay que apuntalar a un candidato alternativo, pero la Larrañaga no se baja, y ustedes capaz que tampoco piensan que hay que bajarse, entonces... ¿Puede eventualmente haber una interna del Partido Nacional con tres candidatos?
La polarización...
Donde usted capaz que no le ata mal, digo, porque ustedes sacan sus votos...
La polarización, la bipolarización, porque se suele decir la polarización pensando en la bipolarización, suele ser una consecuencia bastante natural. Siempre se da que terminan dos peleando y la gente hace anticipadamente la decisión. Bueno, ¿quién me gusta más, este o este?
Eso es verdad, pero mirá si vienen muy apretaditos en las encuestas. Por ejemplo, ahí lo que vas a medir es encuestas. Lo otro que puede suceder es cómo son los realineamientos internos. Es decir, si de pronto cada vez más personas, dirigentes, ¿no? Militantes se van yendo para un lado y los otros van quedando con menos gente y dicen, bueno, no, estamos quedando solos.
Nosotros acabamos también.
No, estamos arrimando motos. Pero la otra es las encuestas, ¿no? Entonces, si vos vas viendo que eso está muy parejo, es difícil porque va a pasar los meses y nadie se va a querer bajar. Puede decir, ah, no, bueno, pero yo le puedo ganar. Estamos muy parejos, estamos estos 50 y 50. ¿Quién se baja?
Y bueno, yo qué sé, pasó eso...
Y ahí llega dividido a las internas, ¿no?
Pero pasó eso en la última elección y sobre la hora...
Había 15 en la última elección, había 15...
No, está bien, pero...
Después
pero,
sobre la hora...
No, ya sé, pero...
Está bien, pero
hay
Sergio Abreu medía 1,8.
Claro.
Y esos 8 eran los parientes, la familia.
Estaban a Sergio Abreu medía mucho más.
Oliu medía 0,01. Claro, ¿cómo nos iban a bajar?
Pero si
en el wilsonismo
no es el caso de Oliu y de Germán, en el caso de que nunca marcaron demasiado bien, pero Sergio Abreu marcaba muy bien en un momento. Pero cuando la interna se fue polarizando entre Larrañaga y la calle, los ciudadanos iban tomando la decisión, ¿para qué voy a votar a Sergio si la cosa va a ser entre Jorge y Luis? Tomaba la decisión hacia uno de los dos y eso fue llevando a que Sergio bajaba y un momento tuvo que optar, porque si no más un suicidio. De todos modos, yo qué sé, yo creo que esas son las cosas que no... Estamos haciendo hipótesis de...
Está bien, sí, sí.
De futuro.
Es lo que no nos gusta a los uruguayos.
Es lo que estamos, básicamente.
Armarle el equipo a Tavares y armarle los escenarios hipotéticos de futuro a los políticos.
No los cambio porque generalmente nuestros técnicos son...
Ahora...
creo que sería más interesante armarle los cambios. Eso es que nunca
hace. Hacer los cambios. ¿Qué pasa con... usted está enfocado, bueno, te tuteé y lo traté de usted a lo largo de la entrevista. Vos estás enfocado en armar consolidar, de alguna manera, la región metropolitana, ¿no? De este polo wilsonista, es decir, Montevideo y Canelones. Después habrá que también dialogar con los intendentes para también hacer un polo fuerte en el resto del país. ¿Qué pasa con los pastores en el futuro? Es decir, porque esta alianza política le ha traído votos, sin lugar a dudas, ha traído votos.
En Montevideo, gracias a los pastores, se puede decir que ustedes votaron bien.
Pero le ha traído dolores de cabeza. La disputa legal que terminó con una jueza, creo, sentenciando que Verónica Alonso y su pareja, Marcelo Heuer, tienen que pagar $30,000 por una disputa de una impresiones de listas para la campaña pasada.
A ver, con los pastores, yo los tomo como cosas distintas. Álvaro Dastú es un muchacho que ha militado toda la vida en el partido, pero que además es yerno del pastor Jiménez, y yo lo tomo como un dirigente político. Yo no me involucro, ni lo he visto a él.
Pero tiene actividad también religiosa.
Correcta. Pero yo qué sé, yo voy a misa también. Tengo una actividad religiosa también. Digo, lo que no mezclo una cosa con la otra. A mí, si políticamente quiere venir y votar, trabajo con él como todos los ciudadanos.
Digo. No se filtra nada, digo, porque es un pueblo wilsonista donde uno espera que ciertos preceptos wilsonistas se respeten por parte de todos los dirigentes. Esta gente representa cabalmente lo que es el wilsonismo, por ejemplo.
A ver, no podés plantearlo así, si representa... Hay tanta gente que representa distintas cosas. Creo que vivimos otro tiempo también. Cuando estamos hablando de wilsonismo, tantos años después, vos lo que tenés que hacer es abrir la cancha y que vengan y voten todos. Me parece que eso tiene que ser así. Ellos habían hecho una alianza con Perón y cuando nos juntamos estaban y yo me llevaba muy bien y no he tenido mayores discusiones.
Pero ahí pasa como que me gustan los votos de los pastores, pero no me gusta lo que dicen los pastores. Y a veces uno entiende que también la política es afinidad ideológica, filosófica, de principios, de ética. Entonces, a veces si uno no coincide frecuentemente con la posición filosófica, llámese filosófica, religiosa o de actuación de estos sectores vinculados, ¿no?, a los pastores, pero le acepta sus votos, es como que hay una contradicción. Es decir, bueno, está.
Pero aceptamos los votos de todos los ciudadanos que vengan y voten de la manera que sea.
Sí, pero una cosa son los ciudadanos, otra cosa son los dirigentes con los que uno conforma
que eventualmente el centro político, terminen, ¿no?, en el Parlamento.
Pero nosotros tenemos un partido abierto, y en el partido abierto, si aparece un compañero que quiere ser candidato, lo dejamos ser, a menos que violente notoriamente los principios. Y a mí no me ha pasado eso con este tema. Eso con relación a los pastores. Respecto al otro tema, es un juicio por la hechura de unas listas en un lugar donde yo no he hecho listas nunca, que, bueno, hay ya largos antecedentes en el partido de problemas con esa empresa, y bueno.
Usted en una entrevista en el Perspectiva...
¿No es la primera vez que esta empresa tiene problemas con gente, con dirigente del Partido Nacional?
Ha tenido dos o tres elecciones anteriores, no sé si han terminado en juicio, pero problema de que no están prontas las listas y una serie de cosas. Pero sí, ha habido otra clase de problemas y bastante complicado. Yo nunca he impreso las listas ahí.
En esa empresa.
Y Iturralde, en una entrevista en Perspectiva, estaba hablando de 2015, creo, hablando justamente de esta alianza entre Verónica Alonso y su sector con los pastores o con la gente vinculada al pastor Márquez, decía que en realidad ella no había sido la primera en en acercarse a los pastores, que había habido otros políticos que habían tratado de hacerlo. Y decía, vaya a preguntarles a ellos quiénes fueron. ¿Y quiénes fueron?
Pregúntenle eso, todo el mundo lo sabe. Ellos votaron con Perdomo, después vinieron destacados dirigentes con larga trayectoria montevideana, supuestamente wilsonistas, que les fueron a hablar. Y que, bueno, uno los ve como han andado buscando a los pastores, haciéndoles planteos. Eso sí, en el momento que dicen no arreglo contigo, arreglo con otro, dicen cualquier barbaridad. Pero son las cosas las que nos tiene acostumbrado la política, ¿no? Siempre recuerdo una vez que Wilson nos dijo: presten atención con la gente que se juntan, porque política está... Hay dos tipos de gente, los mejores y los peores. Entonces, bueno, hay gente que tiene un múltiple discurso y, bueno, yo prefiero...
Estamos hablando de una persona en particular, no sé si...
Yo prefiero no entrar en cosas que generan rispideces en interna, no suelo dar nombres porque creo que no aliento las cosas, pero en el partido todo el mundo lo sabe. Y en el partido todo el mundo los va a buscar. Y de afuera del partido todo el mundo los va a buscar. Y en Maldonado los pastores no votaron con el Partido Nacional. Ahí.
¿Con quiénes votaron en Maldonado los
pastores? Votaron con un sector del Frente. Algunos pastores, ¿no? Pero además, digo, esto no es nuevo ya en todo el país. Otra vez, acá lo novedoso fue que un muchacho vinculado a los pastores, del pastor Márquez, era candidato. Todo lo demás ya había pasado siempre.
Sí, me quedé pensando porque estamos hablando del wilsonismo, ¿no? Y bueno, que se están definiendo, aparecerá algún candidato nuevo, después habrá que ver esa pulseada que se va a dar dentro del propio wilsonismo, pero por otro lado, la calle Pou, que tiene todo, parece tener todo más armadito, en la última elección... no votó tan bien como parecía que iba a votar. De hecho, si uno va a las elecciones legislativas de octubre, hay una paridad entre Larrañaga, la lista de Larrañaga y la lista de la calle Pou. No hay ni siquiera una diferencia como hubo en la interna. Es decir. Y después, con Tabaré Vázquez, se golpeó feo, ¿no? Porque perdió fuerte. Entonces, digo, la figura de la calle Pou también está interpelada. Usted que recorre el país... ¿cómo siente que los blancos a pie ven a lo que es la competencia, en este caso, de la interna partidaria?
A ver, yo creo que en el partido hay dos grandes bloques que siempre han votado más o menos parejo, que uno es el que hoy se llama Todos, que es de raíz herrerista y nuclea también una cantidad de compañeros wilsonistas. Y creo que hay otro bloque que es el, bueno, Jorge le decía Juntos, digamos, la corriente wilsonista, donde hay... también otra serie de tendencias. Esos dos bloques han sido más o menos parejos. Después, cuando despunta, uno de los dos candidatos gusta más que el otro. Eso fue lo que pasó en la interna. Pero después en la nacional, la gente que, muchos que habían votado a la calle en la interna, viene y vota en una lista más de raíz wilsonista. Creo que eso es lo que está pasando. Yo, en mis recorridas, lo que siento por todo el país, y por Montevideo y por las redes, siento que a nosotros nos piden que renovemos el wilsonismo. Y siento que nos piden que demos batalla por la candidatura, cosa que yo quiero hacer a través de la conformación de una nueva corriente, una figura nueva, o pelear con el candidato que nos indiquen la opinión pública, los dirigentes, que mejor veamos posicionados para pelearlo al frente. Porque yo al principio les decía, yo creo que la gran batalla está en ganar lo nacional. ¿Cómo se gana lo nacional? Lo nacional se gana en el centro del espectro político. Nosotros tenemos, si dibujamos una encuesta, una gráfica donde el 100%, tenemos un tercio notoriamente que vota, nunca va a votar una cosa que no sea un partido tradicional, un tercio que nunca va a votar una cosa que no sea de izquierda, y en el medio hay otros que se mueven, que van por simpatía hasta 40 y 40, 45, 45, pero el 10 del medio es el que marca quién gana la elección. Ahí yo creo que la corriente nuestra es la que arrima. Arrima.
El viernes se realizó un acto recordando los 33 años del regreso de Wilson. Sí, varios actos hubo. Uno central en el Centro Gallego. ¿Estuvo ahí?
No estuve. Sí estuve hace 33 años en el barco de Wilson. Digo, incluso representando a la FEU, porque la idea era que viniera gente representativa. Yo militaba en el Partido Nacional, pero vine representando.
Están divididos los Wilson, en un acto, digamos, con bastante peso.
No, pero lo que pasa es que,
recordando aquella fecha, que algunos wilsonistas no estén, también habla de...
No, pero, a ver, de esa atomización. Depende cómo esas cosas se pueden hacer entre todos los sectores del partido, centralmente por el partido, que a mí es como más me gusta, no se pueden hacer por un sector. Bueno, yo... Y mucho menos una semana en la cual había dicho algunas cosas que sentía que me parecía una falta de respeto.
No va a poner la cara.
No.
No, ahí digo, sí.
No, la cara la pongo siempre. Hace muchos años y estas cosas. Yo suelo hablar las cosas de frente, no me he ido de ningún lado sin despedirme mano a mano y conversar mirando a los ojos. Y además, digo, tampoco tengo tantas variables. Trabajé con Sumarán después de la muerte de Wilson, trabajé con Ramírez y trabajé con Larrañaga.
¿Alguna vez escuchó a alguien subirse al barco de Wilson sin haber estado? Porque pasan los años, ¿viste? De pronto todos venían con Wilson.
Fraseando la canción de los Quilapayún, cientos de miles por todo Chile. Escucho tanta gente que venía en el barco. Fue memorable, eso fue memorable.
Gente que no había nacido, que venía también a regalar. y Durralde...
¿Ya con quién hicimos un truco esa noche?
Okay.
Era increíble, ¿no? Jugamos con tres locos muy queridos que no están ninguno de los tres. Sorciño Goularte, Pablo Estramín y Marcos Gutiérrez.
¿Quién ganó el truco?
No me acuerdo. Ah.
¿Con quién jugabas?
Con Marcos.
Le iba a hacer la última pregunta antes de entrar en la zona lúdica, que es cortita, ¿no? Botana dijo que lo que le faltaba al Partido Nacional era fútbol, medio tanque y carnaval. Fútbol, medio tanque y carnaval. Verónica Alonso estuvo en carnaval, no dudo que tenga algún medio tanque. Seguramente le gusta el fútbol, pero me parece que no representa esa imagen, que Botana está viendo de lo que le está faltando al Partido Nacional. Digo, porque si van a estar juntos, no juntos en el juntos, sino juntos en el otro, juntos, ahí también, ¿no? Hay como imágenes que...
Botana la quería, la invitó a desfilar en carnaval a Verónica.
Sí.
Es medio complicado esas cosas, ¿no?
Sí, a lo bagual, digamos.
Verónica dice que lo que le gustan son las llamadas. A Sergio le gustan las murgas, le gusta el carnaval, le gusta todo lo que hay en la vuelta. Digo, yo qué sé.
Vamos a ver qué pasa.
No sé, vamos a ver.
Zona lúdica para Pablo Iturralde.
Primera de las zonas lúdicas.
¿Me dejás decir una cosa?
Fácil,
de introductoria a eso.
Sí.
Acá, como decían los gladiadores al entrar al circo, ¿no? a veces a los que vamos a morir te saludamos.
Ah,
no,
por favor.
No sé si es tan...
Así se llama, zona lúdica, es un entretenimiento. Supongamos que Verónica Alonso finalmente es la elegida por el pueblo wilsonista para enfrentarse a la calle Pou en la interna. En el tiempo que falta para las elecciones del 2019, Pablo Iturralde va a tener la posibilidad de trabajar muy de cerca con ella. En ese proceso va a poder ayudarla en su crecimiento personal y convertirla en una mejor candidata de lo que es en este momento. Una de las formas más sencillas de hacer esto es mirar la historia reciente del Partido Nacional y aprender de sus aciertos y sus errores. Por ejemplo, si pudiera apropiarse de un valor positivo de los últimos candidatos blancos, ¿con cuál de estos debería quedarse Alonso? A, la tenacidad de Jorge Larrañaga. B, el boliche de la calle Herrera. C, el marketing de la calle Pou.
La tenacidad de Larrañaga.
Bien. A la inversa, si tuviera que evitar algunos de los desaciertos de estos candidatos, ¿cuál de ellos cree que sería más peligroso para Verónica Alonso? Que le saquen fotos durmiendo en actos de campaña, como la calle Herrera. Que la entreviste Gabriel Pereira con preguntas para las cuales no tiene respuesta, como la calle Pou. Que la entrevisten niños con preguntas para las cuales no tienen respuesta, como la Larrañaga. Qué gran momento ese spot.
Es una campaña.
¿La primera cuál era?
Que le saquen fotos durmiendo en acto de campaña, como la calle Herrera.
No, yo creo que ahí lo mejor sería que Pereira le enfrentara, porque además no creo que en esto de la política todos tenemos equipos y asesores y se estudia y las contesto pensando en quién fuera el candidato, además también me lo enfocan mucho porque después me dicen, che, pero solo hablaste de Verónica Alonso.
No, eso es culpa nuestra, porque hicimos esta zona lúdica que se llama Tuneando Verónica.
Y las contesto, y vos, Sergio.
Por último, hay cosas que a un diputado, a un senador se le toleran, pero con las que un candidato a presidente debe ser mucho más precavido, ¿no? Está claro. ¿Cuáles de estas características que tiene Verónica Alonso actualmente preferiría modificar? A, la mudaría de Carrasco a un barrio un poco más popular. No tiene que ser un cambio muy radical, bastaría con el Prado Punta Carretas. B, evitaría que el Pastor Márquez le consiguiera a los militantes. Estar obligado a repartir listas de Verónica Alonso no es lo peor que le pasó en la vida a alguien internado en un hogar veraca, pero tampoco lo va a ayudar mucho. O C, le cambiaría de sexo. Una mujer no va a liderar nunca el Partido Nacional.
Hola, soy Verónica Alonso.
A ver, primero en el análisis yo creo que hay un tiempo de mujeres interesante para trabajar incluso en dupla. Eso es lo que creo que uno tiene que ser auténtico. Verónica no nació en Carrasco ni se formó en Carrasco. Nació cerca de Estocolmo. Pero además su padre era director de la colonia Berro y sus dos primeros años los vivió ahí. Fue a la Sagrada Familia en Omnium y empezó a trabajar a los 16 años. La historia de Verónica, la gente se hace un imaginario. Después se casó con una persona que tiene una posición económica cómoda y vive muy bien. Pero a mí me parece que yo no optaría por ninguna de ellas, porque me parece que uno tratar de esconder dónde vive, dónde está...
Es problema que las personas, más allá de esta historia que usted cuenta de Verónica Alonso, es un problema que las personas le vean como un cajetilla para ganar una elección.
Yo creo que en eso estamos muy de vuelta, digo, porque cada cual es como es, digo, como me decía un diputado amigo mío de izquierda, nadie elige nacer en el lugar donde nace, digo, yo qué sé. Yo no condeno a nadie por nacer en Casabó, espero que no se condene a nadie por nacer en Carrasco. Yo no soy de Melo y viví en el centro, y si me preguntás cuál es mi boliche, es el Hispano, de donde vivía enfrente de toda la vida. Creo que cada cual tiene que ser auténtico y que eso no te modifica. La sensibilidad social que vos tenés no va solamente a decir, ah, vos porque sos de Carrasco. Porque, a ver, los nuevos ricos de Carrasco son los que tienen una actitud despreciativa hacia algo, pero no quienes están ahí porque les gusta vivir en ese barrio. Hay todo tipo de gente en todos lados, me parece.
Bien. Pablo Iturralde, muchas gracias por estos minutos, eso suena tremendo. Vio que no era tan...
Me salió fácil.
Sí, la verdad que...
Me hicieron precio. No, se ve que se levantaba con la sangre dulce.
Marte, está fría.
Gracias.
Bueno, un abrazo.